Apreciados hermanos, sean bienvenidos a nuestra reflexión. Oremos. Nuestro Dios y Padre, te agradecemos por una nueva oportunidad. Gracias por la vida que nos das. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu al abrir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy meditaremos en el capítulo número 2 del libro de Éxodo. La noticia corrió por todo el pueblo así como el viento corre de rápido. La gente proclamaba por todos lados: los niños que nacen varones deben morir. De esta manera se amenazaba la vida desde corta edad de aquel que Dios había elegido como el libertador de su pueblo. Detrás de todo esto estaba el enemigo, quien estaba enfadado porque Dios ahora comenzaría un plan de rescate para sus hijos. Tomemos nuestra Biblia juntos y descubramos las lecciones maravillosas de este capítulo. Notemos lo que registran los versículos 1 al 4 del capítulo de hoy. Un varón de la familia de Leví tomó por esposa a una hija de Leví y ella concibió y tuvo un hijo, y al verlo hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cesta de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Colocó al niño en ella y la puso entre los juncos a la orilla del río, y la hermana del niño se paró a lo lejos para ver qué sucedería. Es así como comienza la historia de Moisés. Sin duda alguna, una historia fascinante de la cual aprenderemos muchísimo para nuestro crecimiento espiritual. La inspiración bíblica dice que este niño fue colocado en una cesta en el río. Al otro extremo se encontraba la hija de Faraón, quien al ver aquella extraña canasta se acercó y se dio cuenta que allí había un niño que estaba llorando. Ella pensó: debe ser alguno de los niños hebreos. Inmediatamente la hermana de Moisés salta a escena y le dice: yo puedo conseguirte a alguien para que cuide a tu hijo. Y es así como Moisés nuevamente vuelve a los brazos de su madre, pero por un corto tiempo. De esta experiencia aprendemos algunas lecciones. La primera lección es que una madre está dispuesta a hacer cualquier cosa por la felicidad de su hijo. Y si esto implica separarse de él, aún en ese punto, ella puede sacrificarse. Ese es el amor de una madre. Una segunda lección es que nunca debemos perder de vista a nuestros hermanos. Esto fue lo que esta niña nos enseñó. Ahora nosotros tenemos también que mantener nuestros ojos fijos en nuestros hermanos, en nuestros familiares, aquellos que tanto amamos, para que en el momento de necesidad nosotros podamos intervenir. Una tercera lección es que nuestros hijos un día se irán de casa. La madre de Moisés lo sabía perfectamente. Ella tendría por un tiempo a su hijo, pero debería volver nuevamente a entregarlo a la hija de Faraón. Pero durante Moisés estuvo con ella, sin duda esta mujer sembró en el corazón principios, valores morales, éticos, cristianos, que le permitieron llegar a ser Moisés el líder que finalmente fue. Y una cuarta lección es que cuando Dios te ha elegido, no hay nada que intervenga o arruine este plan. Si Dios ha decidido utilizarte de manera poderosa, Él lo hará a toda costa. Pero ¿sabes quién puede arruinar esos planes? Únicamente nosotros mismos. De hecho, Moisés casi los arruina. Notemos lo que registra en los versículos 11 y 12. Un día, cuando Moisés ya era hombre, salió a visitar a sus hermanos. Observó sus cargas y vio a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Miró a todas partes y al ver que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. De esta manera, Moisés se convierte ahora en un prófugo de la justicia. Pero sin importar dónde fuera, el Señor lo alcanzaría. El Señor lo acompañaría en todo momento, porque finalmente Dios utilizaría a este hombre para liberar a su pueblo. Quiero llamar tu atención para finalizar a estos versículos maravillosos, 24 y 25. Recordemos que el pueblo de Dios estaba en opresión bajo el yugo de los egipcios. Estaban siendo tratados duramente y el clamor de su corazón se hizo sentir y escuchar hasta que llegó a oídos de Dios. Nota lo que registra la Escritura. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. ¿No es maravilloso saber que cuando estamos en aflicción y clamamos al Señor, hay un oído que se inclina, así como un padre se inclina para escuchar las angustias, las quejas, las preocupaciones de sus hijos? Veamos el siguiente comentario. En el mundo tendréis aflicción. Juan 16:33. Dice Cristo, pero en mí tendréis paz. Las pruebas a las cuales son sometidos los cristianos en la tristeza, la adversidad y el oprobio son los medios designados por Dios para separar el tamo del trigo. Nuestro orgullo, egoísmo, malas pasiones y amor de los placeres mundanales deben ser todos vencidos. Por lo tanto, Dios nos manda aflicciones para probarnos y mostrarnos que existen estos males en nuestro carácter. Debemos vencer por su fuerza y su gracia, a fin de participar de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia. Porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, dice Pablo, nos sobra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las cosas que no se ven. Porque las cosas que no se ven son temporales, mas las cosas que no se ven son eternas. Las aflicciones, las cruces, las tentaciones, la adversidad y nuestras variadas pruebas son los medios que emplea Dios para refinarnos, santificarnos y hacernos dignos de su alfolí celestial. La hermana Elena G. de White sigue diciendo en el libro, a fin de conocerle en la página 284, cuando somos afligidos, no debemos pensar que el Señor esté enojado con nosotros. Dios nos somete a prueba para que nos acerquemos a Él. El salmista dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él no quiere que estemos bajo una nube, no quiere que pasemos por angustia de espíritu. No debemos mirar las espinas y los cardos en nuestra experiencia. Debemos ir al jardín de la palabra de Dios y sacar los lirios, las rosas y los fragantes claveles de sus promesas. Los que miran las dificultades de su vida hablarán de dudas y desánimo, porque no contemplan a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mis amados hermanos, tenemos un Padre que se preocupa también por nosotros. Inclina su oído, nos escucha y nos atiende. No sé cuál es la situación en este momento que estás viviendo. Cualquiera que sea, clama a Dios. Él ha prometido responderte. Recuerda lo que registra el libro de Jeremías capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé. Hoy es tiempo que clames al Señor sin importar tus problemas. Él puede solucionarlos. ¿Te gustaría ponerlo en las manos de Dios? A mí me gustaría orar por ti para que Dios tome tus necesidades, tus preocupaciones y que en este momento clamemos juntos a ese Dios que atiende a nuestra súplica. Te Te invito a que inclines tu rostro. Vamos a orar. Padre, gracias por la promesa maravillosa en que tu presencia, tu oído, estará atento para atendernos en momentos de necesidad. Hoy queremos clamar a ti. Queremos presentarte nuestras vidas. Queremos presentarte nuestras preocupaciones. Queremos presentarte todo aquello que nos aqueja y que nos quita el sueño. Queremos confiar plenamente en que nuestra oración está siendo escuchada y pronto tú vendrás a nuestro auxilio. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.